Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminantes de la historia, os damos la bienvenida a Esto es otra historia, un programa que grabamos en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea con la colaboración de Haciendo Historia para Onda Madrid, en la realización Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez.
También nos esperan Carmen Sánchez Risco, Sara Menéndez, Guille Gamboa, bueno, y un montón de secciones de Historia de Madrid.
Hoy en Esto es otra historia hablamos de Luisa Carlota de Borbón, princesa de las dos Sicilias, uno de esos personajes que no suelen salir en los libros de historia, pero que ha dejado su huella por la posición que ocupaba en la familia real. Era bisnieta y tataranieta de Carlos III, nieta de Carlos IV, la cuñada favorita de Fernando VII y la cuñada odiosa de Carlos María Isidro el Carlista. Era la tía liante y la difunta suegra de Isabel II, una mujer de carácter, simpaticona, ambiciosa y liberal, metida en el corazón de una familia absolutista y que probablemente cambió la historia de España con una bofetada. Hablamos de Luisa Carlota, la de Manos Blancas no ofenden.
Bueno, bueno, bueno. Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
Luisa Carlota María Isabela, princesa de las dos Sicilias, nació en Nápoles en tiempos de Carlos IV, su abuelo. Era la hija mayor de Francisco I de las dos Sicilias, uno de los nietos de Carlos III y de María Isabel de Borbón, la hija pequeña de Carlos IV, hermana de Fernando VII. Todo eso, todo queda en casa. Esto hay que, este programa hay que escucharlo con lápiz
claro,
y papel.
Claro, ir haciendo el croquis con y todo eso.
El árbol genealógico, pero vamos, que su padre era un tipo culto y refinado que había sacado lo mejor de Carlos III, al que le gustaba rodearse de gente lista. De su padre heredó su físico y su habilidad para los idiomas, Luisa Carlota. Su hermana favorita, María Cristina de Borbón dos Sicilias, fue la que nos quiere gobernar. Hoy vamos a hablar mucho de ella, de su hermana María Cristina
María
de Borbón,
Cristina
María Cristina
I.
Cuando Luisa Carlota tenía 2 añitos, Napoleón ganó la batalla de Austerlitz. Le dio una patada en el trasero a los Borbones de Nápoles y puso de rey a su hermano Pepe Botella el Abstemio, que antes de venir a España fue rey de Nápoles. La familia Borbón tuvo que hacer las maletas y marcharse de Nápoles. Claro, se instalaron en Palermo bajo el ala protectora de Inglaterra. Allí Luisa Carlota pasó su infancia con un padre ocupado en darle una educación exquisita. 10 años más tarde, Napoleón perdió las guerras napoleónicas, fíjate qué paradoja, y los Borbones volvieron al reino de Nápoles. En cuanto recuperaron el trono, una de las primeras cosas que hicieron fue inaugurar el Museo Nacional de Nápoles, que tenía una de las mejores colecciones de arte clásico del mundo, con pinturas murales, mosaicos, mármoles, bronces y cerámica que llegaron de las excavaciones de Herculano, de Pompeya o de Capua, casi nada. Y ahí estaba Luisa Carlota, ¿no? ¿Os imagináis que qué envidia, ¿no? Estar en ese momento histórico, por primera vez se veía toda esa riqueza del patrimonio que habían dejado los romanos ahí en Nápoles, increíble.
A los 14 añitos la casaron con su tío, esto no da mucha envidia, el infante Francisco de Paula.
Bueno, y que todo sigue quedando en casa.
Todo quedaba en casita porque era hermano de Fernando VII y de María Isabel, la madre de Luisa Carlota. Ojo, cuidado, que María Isabel se convierte de un plumazo, atentos, en hermana y suegra de Francisco de Paula. De Francisco de Paula y de su hermana suegra se decía, sin mucho fundamento, que eran hijos bastardos de Godoy. Aunque la verdad es que no hay por dónde coger la teoría. Aquí los protagonistas tuvieron que sufrirla en sus propias carnes. Sin ir más lejos, Lady Holland, con este nombre estupendo, que era embajadora de Inglaterra, hablaba por toda Europa del indecente parecido de los infantes con Godoy.
Hay que decir que los cuadros desmienten esta teoría bastante.
Y la reina María Carolina de Nápoles, suegra de María Isabel, escribió en una carta que su nuera era una pequeña bastarda a quien, oye, quiero mucho porque es muy buena y no es culpa suya haber sido procreada por el crimen y la maldad. De Francisco de Paula, el prometido, se decía que había estado casado en secreto con una plebeya, que tenía un par de hijos bastardos y que era masón y que durante el trienio liberal había demostrado ciertas simpatías por los liberales. Por aquello de se sonaba la flauta y le ponían de rey constitucional.
O sea, que el tío se arrimaba...
También te digo, David, que nada con lo que no pudiera Luisa Carlota.
O sea, que
los tenía...
estos rumores se los pasaba un poco ahí por el forro de los Borbones.
Los tenía puestísimos. También es verdad que contagiaba a ella muy buen rollo, Luisa Carlota. Era una mujer así como poderosa, ¿no? Desde que llegó a Madrid se metió a Fernando VII en el bolsillo. ¿Y sabes por qué?
¿Por qué?
Porque era la cuñada salada.
Ah.
La única mujer capaz de engatusarle, como tú dices, porque tenía gracia, era resultona. Y con el resto de la familia lo tuvo más complicado.
No se va bien con el resto de la familia, ¿no?
No.
Y ya estamos con Ainara Aristoy, de la Asociación Funerarte. ¿Qué tal, Ainara?
Estupendamente, disfrutando ya del buen tiempo. Os traigo una mujerona. Centenario de su muerte, chicos, y publica un libro. ¿Quién puede hacer esto?
Pues no lo sé, ¿quién fue? Cuéntanos.
Pues ¿quién va a ser?
Nos tienes
la Bazán. Doña Emilia Pardo.
Ah, que es centenario. Doña. Este año es centenario de su muerte. Es que pensé que decías que ella lo publicó en el centenario de su muerte. Digo,
una no grande, una grande.
Complicado fatal. Sí. Ella quería estar en Meirá, en esa Galicia calidad, y nuestra Pardo Bazán, que la pobre se muere en 1921, el 12 de mayo, ¿y qué hacemos con ella? Nos la llevamos a la Sacramental de San Lorenzo. Sabéis que hay un episodio además terrible relacionado con su familia, por lo cual el paso deja de ser de los descendientes. Es una historia muy triste, así que investigad sobre ella, que yo hoy vengo muy contenta, porque ella está enterrada efectivamente en la calle Goya, en la Iglesia de la Concepción. Nada de estar donde ella quería estar, Galicia Calidades se quedó lejos, pero la tenemos en Madrid. Es una auténtica pena porque yo creo que esta mujer es una de esas mujeronas que también ha quedado un poco... Hablamos mucho de ella por ese supuesto affair o esas cartas que se escribió con Pérez Galdós.
Por el tono de las cartas, poco supuesto ese amorío.
De verdad, me parece... O sea, yo la reivindico también, ¿no? Pero creo que esa es la puerta para conocer a la Bazán.
Bueno, claro.
O sea, esta señora, además de amante de Pérez Galdós, también se escribía con Lázaro Galdiano. ¡Ahí lo dejo!
Pues dicen que precisamente ese affair con Lázaro Galdiano fue el que acabó con su relación con Galdós. O sea, es que es maravillosa esta historia. Esta historia de verdad es maravillosa. Pero bueno, no perdamos el tiempo en pequeñeces, como tú dices, y vamos a lo que hizo grande a Emilia Pardo Bazán.
Sí, yo creo que es la puerta efectivamente para poder conocer a esta señorona, que todo lo que acabe en ista lo fue ella.
Sí, sí.
Novelista, cuentista, periodista, feminista,
lista,
artista.
Absolutamente de todo. Sí. Es una mujer que está en ese baúl terrible, ¿no?
Contrabandista de armas.
Tiene una historia, ¿no? Ella además es una mujer que, bueno, se casa muy joven. Ella tiene muchas críticas por lo que escribe, por lo que, bueno, la acusan de defender la pornografía, unas cosas. Pero fijaos que el marido, inocente de él, yo creo que él no sabía muy bien con quién se había casado, le pide que deje de escribir por las críticas, por el que dirá. Tenemos a la Bazán, además, esa mujer grande físicamente, ¿no? Esa mujerona. Yo creo que se le quedó mirando y le dijo, ¿pero qué me estás contando? Pues está enterradita ahí en la Iglesia de la Concepción, que además es verdad que pasa como muy desapercibida, ¿no? Esa tan blanca como decías tú ahora mismo.
Bueno, la iglesia no, yo creo que todo el mundo conoce esa iglesia. Lo que pasa es que yo creo que nadie sabe que la Pardo Bazán está ahí enterrada en la cripta.
Pues que pasen a verla. Que, o por lo menos que se acuerden de ella y que tienen de literatura, que además aprovechemos que sale un libro editado nuevo, inédito, con un personaje que ya está en otra de sus historias, que es un detective, su apellido es Selva, y me hace mucha gracia porque la Pardo Bazán cuestionaba serlo Holmes, señores.
Sí,
sí. Según ella, este tío era un poco superficial. Como que Conan Doyle no tenía mucho arte para construir el personaje y ella sí. Así que bueno, no sé, aprovechando que es el centenario, vamos a recuperar por lo menos el que no quiera leer esos supuestos escritos de tono un poco más subido, según dicen, no sé de quién opine. Tenéis esta posibilidad de recuperar también sus cuentos góticos, que tiene ensayos, por supuesto, Los Pasos de Ulloa, bueno, pues todo ese mundo literario que creó la Bazán, que además la Real Academia de la Lengua le negó hasta 3 veces la entrada. Sí. Ojo, cuidado.
Con mucho escándalo también, sí. Mucho
bueno,
movimiento.
Pero sí que entró al Ateneo, ¿no? El Ateneo sí que abre la puerta a la Bazán, además como primera mujer que llega allí. Pero bueno, yo creo que la Real Academia de la Lengua, si ella estuviera viva hoy, tendría otra percepción.
Hombre,
claro que sí. I can take, now I'm saying, you are a fake. Carlos María Isidro, el hermano carlista con nombre de Culebrón, estaba casado con María Francisca, que para el día no menos va a ser la Maripaqui.
A mí me gusta la Maripaqui.
Una portuguesa de armas tomar, estirada, tradicional y muy religiosa, muy carlista ella. La Maripaqui llevaba años soñando con ser reina de España porque el cuñado, el rey Fernando, no había sido capaz de tener hijos y estaba achacoso perdido. O sea que ya, ella ya se veía de reina, igual que Carlos María Isidro, ¿no? Que ya se veían ahí de reyes de España.
Sentados en el trono.
Sentados en el trono. Y esta Maripaqui, pues era una tipa peligrosa de las que ponen velas negras para que Fernando se quede sin herederos. A su alrededor se han ido reuniendo los más carcas del reino, revoloteando y llevando cotilleos a ver si pillan cacho cuando Carlos María Isidro se ponga de rey.
Serán un veneno la parejita.
Las cenas pues serán muy divertidas, como una cena de Navidad, pero a lo bestia y todos los días. Por lo que se ve, a Fernando, que es un jachondo, le gusta sentar a las dos cuñadas juntas, a Luisa Carlota y a la Maripaqui, para que se tiren de los pelos. Y se tiran, porque es que no pueden ni verse. Un testigo de estas trifulcas entre cuñadas decía que Luisa Carlota era mujer de lenguaje varonil que no desdeña usar con la adecuada energía cuando lo requiere el caso.
O sea, que habla como un carretero, vamos.
Habla como un carretero y que insultaba a su cuñada sin cortarse un pelo.
Madre mía.
Que si cejijunta, que si amargada, que si me apilas, vamos, sus broncas son legendarias. Y por lo que se ve, los escarceos amorosos de Luisa Carlota también.
Vaya, vaya.
Luisa Carlota y Francisco de Paula se instalan en la casa-palacio del Marqués de Llano en la calle de la Luna, que todavía se puede ver. Tuvieron 11 hijos, de los cuales 8 llegaron a adultos. Los dos más famosos son Francisco de Asís, alias Paquito Natillas, más conocido como el marido de Isabel II, y Enrique de Borbón, del que ya os hemos hablado alguna vez y nos encantaría tener tiempo para hablar de esto. Pero la historia de Luisa Carlota es tan apasionante que tenemos que seguir adelante con ella.
Mientras tanto, España vivía plenamente y en toda su intensidad la década ominosa, esa época en la que la F7 le dio por ejecutar a Mariana Pineda.
A Mariana Pineda,
F7,
que es Fernando VII, por si
claro,
las dudas.
Es que nos encanta lo de F7.
Bueno, F7.
También le dio por fusilar a Torrijos y por darle matarile a cualquiera que le llevara la contraria, básicamente.
Qué buen momento, la década ominosa.
Un momento estupendo, era así. Entre ejecución y ejecución, Fernando VII se quedó viudo un par de veces. Y seguía sin descendencia, ¡ay, qué peligro!
Ay, claro.
Así que había que casarlo por cuarta vez, iban 4. Aquí Luisa Carlota aparece por primera vez en una nota a pie de página de la historia. Veréis, un poco así por darle los morros, un poco mucho, a la Maripaqui, que no podía ni verla, la cuñada portuguesa, que se cree que ya va a acariciar el trono, Luisa Carlota le entrega a Fernando VII un retrato de su hermana favorita, María Cristina, en plan, mira qué mona.
Mira qué mona mi hermana, ¿no?
Mira qué mona, mira. Que no lo digo por nada, pero tú mírala. A F7, Fernando VII, le dio, oye, tal cual la vio, un cupidazo con el retrato que se quedó loquito perdido. Locker, locker total. Pero tan locker se quedó que escribió a María Cristina diciéndole que...
Sin conocerte, ya estoy enamorado de ti y no deseo más que unirme a ti.
Se lo dijo tal cual. Bueno,
tal cual.
Y se
hay
cuenta...
grabadoras, ¿eh? Hay grabadoras.
Y se cuenta que iba por ahí diciendo...
Otras veces me han casado, ahora me caso yo.
Y se casó. Con María Cristina, esta, la hermana de Luisa Carlota.
La que me quiere gobernar.
La que le sigue la corriente.
Fíjate.
La que le sigue la corriente. Bueno, cuando la Maripaqui se entera, bueno, es que os podéis imaginar.
Uf.
Se le atraganta la cena por decir algo.
¡Qué
oye,
momento!
Oye, y jura venganza.
Hombre, es que le está levantando el trono, así como quien no quiere la cosa.
Perdona, la primera guerra carlista acaba de empezar entre las paredes del Palacio Real.
Y ya estamos con Yolanda Rocha Moreno del blog Que el sueño me alcance leyendo, que nos cuenta pues todas las semanas un libro especial relacionado con Madrid. ¿De qué vamos a hablar hoy, Yolanda?
¿De cuál hoy?
Hola, hola David, hola Esther. Pues hoy tenemos una pequeña rareza que yo descubrí hace poquitos años y que me supuso una alegría lectora importante, que se llama Saliendo de la estación de Atocha, de un norteamericano de Kansas que se llama Ben Lerner, que publicó la editorial Mondadori aquí en España en el 2013. Más que nada lo publicó porque esta novela en Estados Unidos fue un bombazo y ganó un montón de premios y además estuvo considerada como una de las mejores novelas del año por periódicos como el New Yorker o The Guardian. Este es un libro muy, digamos, peculiar porque cuenta las andanzas de un tal Adam Gordon, un estadounidense que llega a Madrid con una beca prestigiosísima para llevar a cabo lo que él llama un proyecto poético sobre la Guerra Civil Española. La cosa es que el tal Adam Gordon no tiene claro ni lo que es un proyecto poético, ni lo que era la Guerra Civil Española, ni sabe lo que le espera en Madrid. Entonces es una comedia muy divertida porque además él empieza a vivir en un piso con una claraboya en la Plaza de Santa Ana, empieza a descubrir la noche madrileña, empieza a darse cuenta de que aquí el modo de vida es muy diferente, hay muchísimos equívocos, ya os digo que es para reírte un montón, porque además él es que vive en un continuo despiste, con lo cual le pasan las cosas más alucinantes con los madrileños y con la vida de Madrid. Y lo único que tiene un poco más, digamos, tragicómico es que tiene ocasión de vivir en primera persona en Madrid los atentados del 11 de marzo, con todas las consecuencias, las manifestaciones. Pero como él vive en su continuo despiste y en su vida de así en los mundos de Yupi, pues digamos que esa parte pasa un poco de refilón y no llega a ser tan dramática como realmente fue. Bueno. Yo no sé si habéis conocido este libro, pero
no lo
realmente...
Conocíamos. Y el autor es un americano que estuvo
en
Madrid,
de Kansas.
Claro, de Kansas.
Sí, él sí, Ben Derrer, de hecho, él cuenta que él estuvo en Madrid, es verdad, con una beca, pero él dice que él sí estudiaba, que él se lo tomó muy en serio. De hecho, es un gran apasionado de la literatura española y del arte español. Exacto. Él conoce muy bien el Prado, conoce muy bien a los pintores españoles, y lo que él hace es, en un alter ego, una especie de socias que él se inventa con este Adam Gordon, es un tipo corriente con una vida muy corriente, pero lo divertido es cómo lo cuenta.
Claro.
Porque lo suyo es un continuo despropósito. Yo no sé si recordáis el libro de La tesis de Nancy.
Sí, te iba a decir que es como la versión americana pero
sí.
y contemporánea de La tesis de Nancy, pero vista desde el punto de vista de un americano encima. Que
de
es
una
todo
sí, porque Nancy también era estadounidense,
claro.
Solo que esto es más reciente, es como una...
Pero
un
Ramón
2.0,
J. Sender,
¿no?
Es un español que cuenta estas andanzas, ¿no? Digamos,
exacto,
o sea, se parece,
exacto.
Pero el punto de vista del autor de Ben Lerner, pues es... el de un americano. Claro.
Sí, además el protagonista Adam Gordon, él es feliz porque es un continuo optimista,
claro.
Él se lo pasa muy bien. Aquí lo de estudiar y lo del proyecto poético como que, pues bueno, no acaba saliendo muy hacia adelante, pero la novela desde luego es una comedia divertidísima que tiene además mucho tono satírico, aunque luego también hay un trasfondo en el que el tal Adam Gordon pues se da cuenta de cómo funciona, en cierto modo, la política, la sociología española, el modo de vivir, y hay un poco de todo, pero lo que está por encima es el buen humor, ese tono divertido, esas que a veces te saca carcajadas, y vernos como nos ven los guiris, que decimos aquí. Es Madrid desde los ojos de un guiri que llega... Con toda la novedad y con todos sus ojos en blanco porque no conocía nada. Así que de verdad una recomendación para poneros de buen humor, sí, en estos tiempos un tanto oscuros.
Y es Saliendo de la estación de Atocha y el autor es Ben Lerner.
Ben Lerner.
Un tipo de Kansas.
Un tipo de Kansas.
Fernando VII, F7, es tan feliz con María Cristina que vamos, que va, y la embaraza casi a la primera.
De pura felicidad.
Por si a Carlos María Isidro y a la Maripaqui les da por apegarse a un trono que no es suyo todavía, F7, antes de que nazca el fruto de aquel embarazo, deroga la ley sálica.
Bueno, bueno.
Una cosa muy de los Borbones que impide reinar a las mujeres.
Qué
para
manía.
Que quede claro, ley sálica, mujeres no. Fuera, nada, no queremos
ley
que
sálica mal.
Ley sálica mal. La Maripaqui pone el grito en el cielo y le dice a Carlos María Isidro que le diga a su hermano que anule la pragmática sanción, que las aguas de la herencia vuelvan al cauce de la ley sálica y que le dejen ponerse de rey, que es que él es más guapo y quedará mucho mejor en los sellos que cualquier mujer. Aquí empiezan los jaleos entre los hermanos, que por supuesto se multiplican cuando nace Isabel, una niña. Y luego va y nace otra niña.
Y claro, Maripaqui...
La Maripaqui respira aliviada, porque
claro.
Así puede seguir conspirando, haciéndose fuerte con el tema de la ley sálica que sentaría en el trono a su Carlos María Isidro.
Maridín.
Así las cosas, Fernando VII, F7, con el trabajo hecho, se va de vacaciones con la familia a la granja. Él piensa que ya está todo solucionado, ahora
y
me voy de vacaciones.
Voy a la granja.
Bueno, de repente se pone muy malamente de lo suyo, Fernando VII, le da un ataque galopante de gota que
ay,
le
ay,
tiene
ay,
ahí
ay, ay,
agonizante
por
perdido.
Comer mucho.
Y medio muerto matado.
¿Se queda ahí?
Y en esas aparece por su dormitorio su ministro de Gracia y Justicia, Francisco Tadeo Calomarde, que también tiene nombre de culebrón.
¿Es de culebrón?
Un tipo siniestro que es algo así como la mano que mueve la cuna de la Maripaqui y que, aprovechando que tiene que aprovechar, ve que el estado de F7 es perfecto para restablecer la ley salita.
Esto me viene fenomenal, sí.
Y aquí un giro insospechado de los acontecimientos, porque la propia María Cristina, señora de F7,
Fernández
madre
VII.
De Isabel II, escribe su propia versión de los hechos y cuenta de su puño y letra que...
Para que mis hijas tengan noticia de ello.
Y ahí, con un par, dice que la Maripaqui y los ultras de Carlos María Isidro le han amenazado con montarle una guerra civil... Si sigue empeñada en...
sostener una causa injusta.
Y ella, María Cristina, va y le pone delante a su marido moribundo, Fernando VII, el decretazo que restablece la ley sálica.
Pero bueno.
Es decir, que María Cristina le acaba de levantar el trono a su propia hija Isabelita, sangre de su sangre, para dárselo al cuñado, a Carlos María Isidro y a la Maripaqui.
Pero esto, ¿cómo se come?
Yo que sé cómo se come, porque Fernando VII, el pobre, se fía de su señora y con mano temblorosa firma ese decreto.
Bueno.
La operación Calomarde es alto secreto de Estado, pero la Maripaqui y los compillogis de Carlos María Isidro son tan bocazas que brindan con champán, se lo van contando a Chichi Pichichi y reciben en sus aposentos al trasiego de cortesanos pelotas.
Bueno.
Así que todo el mundo se entera y la única capaz de reaccionar es, cómo no... Luisa Carlota. Ahora en un rato nos cuenta esta historia Carmen Sánchez Risco.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 30 de mayo, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
De norte a sur.
A oeste.
Delton Fernando en el Santiago del Pino.
Todos los domingos, como toda la vida, Madrid al tanto.
Contrarreloj.
Del Unión Arabe, gol en propia meta.
Y Pedro, esto ya se desborda.
Los goles, las canastas y toda la emoción del deporte de Madrid en Madrid al tanto. Contrarreloj con Rodrigo de Pablo.
Cada día se producen accidentes laborales. ¿Sabías que tienes derecho a una indemnización? Somos un equipo de abogados independientes que conseguimos la máxima indemnización sin ningún gasto por adelantado. Infórmate en indemnizacionporaccidente.com o en el 91-737-1110.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Y ya estamos con Sergio Moreno del blog de Madrid a la Nube, un pedazo blog con efemérides diarias de todo lo que ha pasado en Madrid y con muchos acontecimientos, con muchos eventos de Madrid, con una cosa que me encanta que se llama Las Ventanas del Tiempo, donde va comparando un espacio, una fotografía moderna con una fotografía antigua.
Muy chulo.
Maravilloso. Sergio, ¿qué tal?
Hola, Sergio.
Hola, gatos, gatas, vallenatos y vallenatas. ¿Cómo va el programa?
Es verdad, acordaos que somos vallenatos.
Somos
y, hombre,
vallenatos.
Algunos gatos.
¿De qué nos vas a hablar hoy?
Bueno, pues hoy voy a traer una historia bastante cómica.
Sí.
¿Os habéis preguntado alguna vez quién es el personaje de los madrileños que más veces ha sido mencionado en toda la historia?
Hombre, alguno de los reyes que haya nacido en Madrid. Estoy pensando cuál de todos, ¿no?
Os voy a hablar de un señor muy serio y con mucha amiga, pero que sin duda ha sido el personaje de Madrid que más veces se le ha mencionado.
Pero no lo sabemos, ¿no?
No,
o sea, lo hemos mencionado mucho, pero no lo sabemos.
No.
Bueno, mira, os voy a decir hasta el nombre.
A ver, claro.
Este señor no es otro más que don Baltasar Gilimón de la Mota.
¿Suena? ¿Gilimón?
Este es uno que tenía unas hijas muy interesantes.
Exactamente. Vamos a contar su historia. Don Baltasar nació en Medina del Campo allá por 1545 y nos dejó, muy a su pesar, el 5 de septiembre de 1629.
No se quería,
claro,
morir,
no,
quieres decir,
¿no? Que
no
quería, no,
se quitó, no,
no,
se
no tenía ninguna gana,
no quería
de morirse.
Ni para atrás. Sí, sí.
Era abogado, juez, fiscal y fiscal del Consejo Real del Castilla. Ahí en nada. Llegó incluso a ser consejero de Hacienda y contador mayor de las cuentas de Felipe IV. Es decir, era quien el rey tenía que presentar los tickets de comida, del parking, y en qué se gastaban las dietas teniendo su chabolilla en
el mundo. Justificar ahí,
claro,
sí.
Bueno, que...
Está claro que en el tema de dineros, el bueno de Baltasar no era ningún pazguato. No. Poseía gran número de posesiones al lado de la Puerta de Toledo, las cuales solía rentar. Y era un personaje tan conocido por sus inquilinos que el portillo en la cerca de Felipe IV, al lado de la Puerta de Toledo, se le dio el nombre de Portillo de Gilimón. Y en ese mismo lugar, hoy en día, se conserva la calle de Gilimón y la travesía de Gilimón. O sea, todo muy gilimonesco.
Está, existe todavía, ¿no?
Existe
la,
todavía.
La calle y la travesía.
De hecho, están muy cerquita de mi casa. A estas alturas, os podéis imaginar que, aunque no se trataba de ningún pelagatos, pero tampoco son méritos suficientes como para que llegara a ser la persona más citada de Madrid.
No, de hecho, parece un tío aburrido, hay que decirlo.
Es un tío, ¿no?
Un tío pesado, ¿no?
Bueno, vamos a meternos en materia para ver qué le hizo realmente famoso.
A ver.
Don Baltasar tenía tres hijas, de las cuales se dice, se cuenta y se rumorea que no poseían ni la virtud del agravo físico ni el comedimiento de lengua que se le presuponía a las damas de la época.
O sea, tres hijas como tres botijas, decimos aquí.
Como tres botijas, se decía siempre. Las tres solían lucir vistosos vestidos, polizones, polleras, joyas y abalorios que su padre les compraba para intentar envolver el regalito que sin duda se llevaría aquel que las desechaba. Por lo que ha llegado a nuestros oídos, sobre todo dos de ellas eran de armas tomadas.
Encima.
Y se gastaban unos aires de grandeza que provocaban que cualquier mozo que se acercaba a ellas saliera escalado con el rabo entre las piernas ante las lindezas que las gilimonas...
Sergio, perdóname, tres joyas eran.
Tres joyas,
no le faltaba detalle.
Esto unido a que, por desgracia, para don Baltasar, el Tinder y el Badú aún no habían pegado el pelotazo, complicaba enormemente la tarea de buscarle marido.
Vamos.
Pues sí.
Claro, por ello, al buque de Baltasar solo le quedaba un remedio, que era sacarlas a pasear engalanadas con sus mejores atuendos y polizones, para ver si conseguía que algún pretendiente se las acercara. Y que en presencia del padre, estas comedieran un poco el ímpetu de tan arrebatador la lengua.
Ay, madre.
O sea, que se cortaran un pelo, ¿no? Delante del padre.
Estos paseos que provocaron, que por todo Madrid empezó a sonar aquella expresión de «Por ahí viene Don Gil con sus pollas», refiriéndose a las zagalas como gallinas hinchadas que entre sus vestidos y sus aires de grandeza llenaban toda la calle con su presencia.
¡Ay, madre!
Y de
así
Don Gil.
Sabéis,
claro, de Don Gil, claro. Y sus pollitas, pues ya sabemos lo que viene, ¿no?
Así que ya sabéis, cada vez que alguien se refiere a semejante insulto, está rindiendo homenaje al bono de don Baltasar y a sus insoportables descendencias. Y continuéis haciendo ahora que, pese a quien le pese, don Baltasar y sus hijas sean sin duda el personaje más citado de la historia de Madrid.
Y ya estamos con Carmen Sánchez Risco y su
momentazo.
¿Qué tal, Carmen?
Hola. ¿Cómo estamos? Bueno. Que venga, que estamos ahí, que lo damos todo con Luisa.
Deseando,
ay, Luisa,
deseando escucharte esta versión de Luisa
pasó,
Carlota.
¿Qué pasó? Vamos a
¿qué
ver.
Pasó ahí?
Es que si hay algo que Luisa Carlota tenía claro, esta mujer, es que las manitas van al pan, ¿eh?
Sí.
Y que siempre deben estar limpias, prestas y relucientes, ¿eh?
Sí.
Por eso nuestra prota de hoy fue una de las pioneras en el arte de cuidarse las manos desde que era una niña. En Nápoles, Luisa Carlota pues se dio cuenta de aspectos como que las mujeres tienen las manos pues, muy bonitas, muy menudas, estilizadas, que son un signo de feminidad, así que pues ella se puso a cuidarse las manos. ¿Por qué? Porque tenían que estar perfectas en el momento en el que debían pasar a la historia, queridos.
Claro que sí.
Si otras damas consideraban los hombros y el escote encantos prominentes a la hora de seducir a un caballero, Luisa Carlota pensaba que esto era una vulgaridad. Y ella siempre, cuando quería ligar, lo primero que hacía era ir con las manos por delante. Al viajar a España, pues su obsesión por las manos, en vez de remitirse, incrementó. Y para ello se metió de lleno en el arte de la manicura. Vamos, que se hacía las uñas un día sí y otro también. Metía las manos en leche de burra, horas y horas, ¿eh? Y a Luisa Carlota la podías ver mal peinada, ¿eh? Podías pillarla repitiendo vestido, pero jamás sin sus guantes hasta el codo, antes muerta que sin guantes. Ella se dio cuenta del poder de las manos y se empeñó en que las manos de las mujeres de su familia estuvieran bien cuidadas también, hasta el punto de que a su hermana le ponía 3 kilos de aloe vera por la noche para tener las manos bien hidratadas. Con las manos más suaves que el culo de un infante, María Cristina, guiada por la mano impecable de su hermana Luisa Carlota, como ya sabéis, sedujo al rey Fernando VII, vamos, que le echó el guante.
Sí, sí.
A partir de este momento, Luisa Carlota decidió que la mano que mece la cuna es la mano que domina el mundo y que, por supuesto, el poder nunca jamás iba a estar mejor que en manos de una mujer, y más si esta mujer es su sobrina y se podía casar con su hijo, vamos. El caso es que para ello hizo suya la máxima que todos conocemos de mano de hierro siempre en guante de seda. Al percatarse Luisa Carlota de que la ley sálica podía truncar sus sueños de poner en manos femeninas el poder, pues se entregó con devoción a defender la pragmática sanción y la nivea solar 100% protección. Cuando nuestro Fernando VII estaba casi con un pie en el otro mundo, Luisa Carlota ya llevaba meses practicando el arte de tirar el guante, clara alusión al duelo, y hasta había coqueteado calzándose los guantes de boxeo en un intento de proveer de músculo y fuerza a esas manos poderosas que habían de escribir la historia, sin pluma ni tintero. En este periodo, nuestra Luisa Carlota hizo del guantazo su seña de identidad. En su afán de perfeccionar esta nueva disciplina, iba prodigando guantazos a diestro y siniestro, y claro, como no podía ser de otro modo, el doble, el sonoro, el más prodigioso bofetón que nuestra prota habría de encalomar, a Calomarde le iba a tocar. Concretamente le tocó cuando este ministro llevaba el famoso documento firmado por el rey en el que se derogaba la pragmática sanción y se volvía la ley sálica, y Carlos María pues tan contento con la vía libre al trono.
Hombre.
Después del guantazo dicen que Calomarde aseguró con la cara bien morada: señora, manos blancas no ofenden. Bueno, yo no sé si le ofendió, pero doler le dolió, claro. Lo suyo. Y bueno, y el resto de la historia, pues un poco ya la estamos conociendo. La onda expansiva del bofetón provocó una guerra abierta entre carlistas e isabelinos. Ya sabéis, ya sabéis.
Ya sabéis, sí, sí. Que Galdós dijo, esta la tengo que soltar también. Galdós dijo que fue la más sonora bofetada que jamás se ha dado.
Eso es. Ahí le dejó su impronta. Luisa Carlota llevaba entrenando desde niña. Por Dios, para ese momento glorioso.
Ese momento en que pasó la historia.
Ya estamos con nuestra sección, bueno, muy especial. Esta es otra historia de las mujeres en Madrid, de Candela Botello, que cada semana nos rescata a una estupenda mujer.
Hoy os he traído la historia de Emilia Serrano, una escritora y trotamundos muy conocida granadina que viajó por toda América, pero que de un día para otro la historia borró del mapa. Qué raro, ¿eh? Una mujer conocida borrada del mapa. Emilia Serrano quedó muchas veces primera en atravesar el continente americano de punta a punta, primera española.
Ajá.
En plasmar sus observaciones y vivencias en varias obras, primera también.
Fíjate.
En estudiar las cuestiones de género e identidad en América, la primera. Y esto no la primera mujer, sino la primera persona. Además, fue la periodista con más artículos publicados y algunos de sus libros tuvieron tiradas de más de 150.000 ejemplares. No os lo perdáis. Nació en Granada. Ella siempre decía que en 1843, pero cuando se murió, se desveló un secretillo que tenía ella muy guardado. Y es que tenía 10 años menos de lo que decía.
10 años, o sea, se quitó 10 años, nada menos.
Oye, mira, ya que se ponía...
Y cuando tenía 4 años, la familia se mudó a París, donde creció siendo una niña inquieta, observadora y curiosa. Ya de mayor, Emilia rompió con las convenciones de la época y como mujer independiente e ilustrada, se lanzó a ver mundo. Viajó a América y le gustó tanto que hizo varios viajes más. Para la época era muy raro que una mujer viajara sola, pero eso a ella le daba igual.
Claro.
Durante sus viajes mantenía los ojos muy abiertos. Quería desmontar las falsedades que circulaban por Europa sobre América y dar a conocer la realidad de otros pueblos y a la vez defender la educación para reducir las desigualdades, no solo entre países, sino también de género. Su vida tenía también algunas tragedias. Uno, con 16 años se casó con el barón Wilson, al que le dio por morirse un par de añitos más tarde.
Pero perdóname, el barón Wilson, es que ya solo el nombre impone, ¿no? Y tu marido no, yo me he casado con el barón Wilson.
Y con 16 años.
Claro, ella firmaba sus obras como la barona Wilson. Claro.
Barona, baronesa, barona, igual, ¿no?
Baronesa.
La baronesa Wilson.
La baronesa Wilson, sí, sí.
Y también se murió su única hija, siendo una niña, y pues también le dejó muy mala la pobrecita.
Pues sí, claro.
Y... otra cosa, su amor desgraciado por Zorrilla.
Anda.
Algunas malas lenguas dicen por ahí que la baronesa podía ser la joven e imaginada Leila de la obra de Zorrilla. De hecho, también se dice que Zorrilla podía ser el padre de la niña.
Fíjate.
Pasaba su vida entre España y América escribiendo libros sin parar. Ajá. Además, hacía traducciones, colaboraba en revistas, periódicos y obras colectivas. Le daba para toda la tía.
No, desde luego.
Sí, sí.
En América se la tiene como una referencia, pero en España es prácticamente desconocida.
Pues
así
sí.
Que yo os la traigo aquí para ver si poco a poco conseguimos que cambie la cosa.
En esto es otra historia, hablamos de ese momento en que María Cristina ha hecho firmar a F7, Fernando VII, en su lecho de muerte, el decreto que le quita el trono a Isabel II para dárselo a su hermano, Carlos María Isidro.
Sí.
Con la participación de Luisa Carlota o sin ella, Fernando se recupera, mira tú, y cuando se da cuenta de lo que ha firmado, pone el grito en el cielo. Dice que se la ha liado y vuelve a derogar, otra vez, la ley sálica.
O sea que la vuelve a quitar, con lo cual Isabel puede volver a ser reina.
Lejos de castigar a María Cristina por hacerle firmar lo que no debe, F7 le firma un decreto dejándole la regencia durante su convalecencia.
Fíjate.
Es por lo que se ve, la que corta el bacalao durante este tiempo es Luisa Carlota. O sea que está de regente, pero Luisa Carlota, todos
atentos.
Es la
que mueve los hilos.
Es la que mueve, la que mece la cuna, la que mueve los hilos. María Cristina le dice amén a todo lo que quiere hacer Luisa Carlota. Amén. Luisa Carlota jura, a Dios pongo por testigo, que la Maripaqui nunca será reina de España. Primero se quita de encima a la Maripaqui y al señor marido Carlos María Isidro, como dice David, permitiendo que se vayan, o invitándoles a marcharse a Portugal. La Maripaqui es hermana del rey Miguel de Portugal, que mira qué bien nos viene. Un aliado con el que conspirar, que quiere ver a su hermana en el trono de España. A Calomarde directamente le destierran, que no es lo mismo, pero es igual.
Pues sí.
Al mismo tiempo, Luisa Carlota se pone a coquetear con los liberales. Se deja caer que las cosas están cambiando, se reabren las universidades, que llevan un par de años cerraditas, y se aprueba una amnistía para exiliados y presos liberales. La cosa es acercarse a los tipos que, en caso de que la Maripaqui cumpla su amenaza y monte una guerra, tendrán que defender el trono de Isabelita II. Isabel jura ante las Cortes como legítima heredera de su padre. La Maripaqui no le deja ir a Carlos María Isidro. ¡Tú no vas!, le dice. Y Fernando lo manda al exilio de verdad, a los Estados Pontificios, a seguir conspirando. 3 meses después, a Fernando VII le da por morirse. Le deja una hija, Isabel, sentada en el trono, una señora, María Cristina, de regente, una cuñada favorita, Luisa Carlota, satisfecha, una cuñada plasta, la Maripaqui, cabreada, pero como una mona, y a un hermano, Carlos María Isidro, en son de guerra carlista. O sea, que deja un panorama para verlo. La herencia de Fernando VII es la guerra más cruel de la historia de España.
Nos encontramos con Alberto Moreno, que es experto en contarnos la copla como nadie. ¿Qué tal, Alberto?
Hola, chicos, ¿qué tal? Sabéis que yo no soy polémico ni me gusta meterme en polémica, pero hoy sí voy a hacerlo un poquito. El otro día escuché un programa de radio de otra emisora y hablaban de copla y escuché una barrabasada que fue impresionante. Dijeron que el hombre, como era homosexual, en la época franquista le tenían prohibido cantar copla. Entonces me quedé un poco así como diciendo, ¿de dónde han sacado? ¿Dónde está escrito eso? ¿Dónde estaba esa ley? La copla es un género mayoritariamente femenino, las heroínas de la mayoría de las canciones pues son mujeres bravas, con personalidad, con carácter, con mucha lucha a las espaldas, ¿no? Y al igual que las mismas mujeres que la interpretaban pues tenían esas características, como Concha Piquer, Imperio Argentina, Rocío Jurado, Maricel Triana. Fueron mujeres muy valientes y que tuvieron que luchar mucho en unos años donde los derechos de la mujer pues dejaban mucho que desear, ¿no? Ciñéndote, como digo, al rigor histórico, no puedes decir eso de los hombres, ¿no? Hay hombres muy importantes dentro de la copla, sean homosexuales o no lo sea, o no lo fueran, ¿no?
Para entenderlo bien, lo que dijeron fue que los hombres no podían cantar copla porque se les tachaba de homosexuales.
¿Sí? Ah. Entonces me quedé un poco...
Claro, porque sí que ha habido hombres que han cantado copla toda la vida.
Te voy citando unos pocos, ¿no?
Claro. A ver.
Angelillo, Pepe Pinto, Manolo el Malagueño, Jorito Valderrama, Miguel de Molina, Caracol, Pepe Blanco, Tomás Antequera, Antonio Maya, Enrique Montoya, el Pepe Mairena, Pepe Baldó, Joselito, el Titi, Bambino, Paquito Jerez, Pedrito Rico. Lo que pasa es que dentro también del hombre había como dos vertientes grandes. Estaban los típicos cancioneros que tiraban a la parte femenina, ¿no? Que la mayoría de todos ellos eran gays, pues por ejemplo a Miguel de Molina, que fue el que inventó todas estas camisas de volantes, sí, todas estas cadenas, todo eso lo inventó él. Después estaban los cancioneros populares, como puede ser Humbert Pari, Manolo Escobar y José Luis Campoy. Y después estaban los grandes cantantes de copla que venían del flamenco, como Manolo Caracol, Rafael Farina, Juanito Valderrama, que yo creo que hizo una de las canciones más bellas de la historia de la copla, que fue El Emigrante, ¿no? Y que estaba dedicado a los exiliados que él se encontró cuando fue a una gira en Marruecos. Y fijaros cómo surge la historia. Estaba el niño Ricardo, que era su guitarrista, tocando una falseta y hizo un sonido que era tatita titita tirarita titita tirarita titita tirarita. Y él lo escuchó y dijo, no me pierdas esto. Y a eso le hizo, adiós mi España querida, dentro de mi alma te llevo metida. Fue maravilloso. Y hay una frase en esa canción que dice, tengo que hacer un rosario con tus dientes de marfil. Sí. Y alguien me dijo, hombre, no me dirás que esa frase no es machista. Digo, pues mira, vamos a dejar de hablar porque no te has enterado de nada. Claro. Esa frase se refiere, los dientes de marfil se refieren a las cruces de los muertos que dejó la guerra. Claro. Hay que leer detrás de esa censura o de esas trampas que hacían muchos autores a la hora de escribir también las canciones, pues porque la censura era criminal y te cortaba el cuello, vamos. Sí, te dejaban de publicar una canción y estaba como la canción estuviera censurada, ni te la podían radiar, porque a los directores de la radio les exigían que con un punzón rayaran la canción de los vinilos para que no se radiara.
Claro, o sea que fíjate.
Y otra canción tenía, sí. Decía, y por jurarte yo eso, me diste en la boca un beso con Me quema Maricruz. Fue Maricruz, perdón. Sí. Ay, Maricruz.
Ay, Maricruz. Sí, sí.
Claro, me diste en la boca un beso. Y decía el censor, y por jurarte yo eso, me vi de cariño preso. Me cambiaron la letra. Entonces Maricel le dijo al censor, dice, pero usted perdóneme. Dice, ¿usted dónde cree que se besan dos personas que se aman?
Claro.
¡En el culo!
Claro.
Ya enfadada, ¿no? Pues barbaridades como esas se pasó muchísimas. Sí. Pero bueno, que ya te digo que yo también uno me dejo un poco a los hombres grandes de la copla.
Claro.
Y a esos autores también maravillosos, que muchos de ellos lo que contaban, que es verdad que también eran homosexuales, pero muchas de las historias de la copla son historias verdaderas de ellos mismos, ¿no? De pasadas en su propia vida, que después plasmaban en las canciones, ¿no? Yo siempre digo, la copla es un género atemporal. A día de hoy se sigue cantando y desde el año 60 llevan diciendo que se va a morir, ¿no? Ya estamos en el 2021 y siguen saliendo niñas pequeñitas cantando María de la O por cada esquina. O sea que,
sí, sí,
que es un género que sigue vigente, pero no hay un espectáculo de copla que se quede vacío. Afortunadamente, y a Dios gracias.
Pues que viva la copla.
Que viva la copla, sí,
¡viva la copla, chicos!
Esto es Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En enero de este año, el temporal Filomena causó daños en más de 700.000 árboles de Madrid, casi un tercio del total. Ayuda a recuperar nuestro patrimonio arbóreo. Planta un árbol, replanta Madrid. Colabora en replantamadrid.com, una iniciativa de Madrid Futuro.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 80%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
A María Cristina I, a María Cristina me quiere gobernar, que está de regente, se le sube el cargo a la cabeza. Y se pone en plan típica jefa mediocre que se atribuye los méritos de su equipo, que se olvida de los que le han hecho el trabajo sucio y que despotrica contra ellos, por ejemplo.
Sí.
En vez de agradecer a su hermana el papel en la sombra que ha jugado con esas manos blancas que no ofenden, pero que mueven los hilos, que da gusto verla, María Cristina cuenta en un informe reservado que cuando lo de Calomarde, Luisa Carlota llegó a la granja, consoló a su hermana, se acostó...
Después de haber visitado a don Carlos con cara de risa, cosa que nunca había hecho.
Luisa Carlota riéndose con la Maripaqui, su archienemiga.
¡Ay, qué raro!
No me lo creo.
¡Ay, qué raro!
No me lo creo. Algo huele a podrido en esta versión de María Cristina. Y luego va y dice que cuando F7 se recuperó, y solo cuando se recuperó, Luisa Carlota se cruzó, así un poco de por casualidad,
ya,
con Calomarde y lo insultó.
Bueno, bueno, bueno.
Que esto
bueno.
Es como decía Gila, que no mata, pero hace daño. Y dice María Cristina.
Si este hecho merece el nombre de heroico y a sus consecuencias el que debamos la libertad, los españoles, dígalo, el orbentero.
¡Ay, las envidias!
O sea, que esta señora lo que viene a decir es ni mano blanca ni nada. Esto lo hizo ya cuando estaba recuperado.
Claro, claro. O sea que María Cristina lo que está haciendo es quitar mérito a su hermana que le ha casado con Fernando VII, claro, y que le ha defendido el trono,
claro, esta señora
delante
era...
de su marido y delante de Calomardi y de la Maripaqui.
Y en vez de
agradecérselo...
Mira lo que le
ha... Bueno, esto es para que luego digáis que la historia no sirve de nada. Pues mira, sirve para estos ejemplos, para que sepáis que cuando tengáis un jefe así, pues casi lo mejor que puedes hacer es salir corriendo.
Por patas. Pero no solo eso. En una carta que le manda a su hija Isabel, dice que cuando F7 estaba en su lecho de muerte, Luisa Carlota le puso delante el papel que devolvía el trono a Isabel para que lo firmara. Tu padre, entonces, dirigiendo hacia ella una mirada suplicante, esto se lo está contando la niña, ¿no?, en que apenas se percibía la última chispa de vida, le dijo con voz apagada:
déjame morir.
Fíjate, pero tu tía Carlota, asiéndole la mano y llevando la pluma que ella había colocado, le gritó: se trata de morir bien, se trata de firmar. Mira tú, hija mía, ¿a qué precio te ha hecho reina tu tía Carlota?
Y la critica por eso, y además es que le da la vuelta a la tortilla, porque la que le puso el decreto estando moribundo fue... Claro. María Cristina, sin embargo, le da la vuelta. Bueno, yo qué sé, esta
mujer...
¿Yo
le veo una mala fe a todo esto?
Yo he de decir que si Fernando VII ha sido el peor rey de la historia de España,
María Cristina
me quiere gobernar, es para echarle de comer aparte también.
Y no sé por qué le sigo la corriente.
No
porque...
sé quién es peor de los dos, porque era mala, como un dolor de muelas, corrupta y mala persona, como estamos viendo. Pero
es que
bueno.
María Cristina tiene las santas narices, como decimos, de culpar a su hermana Luisa Carlota de la Guerra Carlista. Pero, ¿acaso la culpa del derramamiento de sangre?
¡No!
A ella la sangre del pueblo le da igual. Lo que no le perdona es que su hermana haya hipotecado el trono a los liberales.
¡Qué fuerte!
Vamos, que María Cristina, que esto es lo más reguete fuerte, hubiese preferido un trono absolutista en manos de su cuñado Carlos María Isidro que una monarquía parlamentaria controlada por los liberales.
Y con este buen rollito recibimos con los brazos abiertos a Edgar Martín, director de Camerata Musicalis, que una vez al mes nos deleita con Por qué es especial en el Teatro Nuevo Alcalá y otro domingo al mes con El Pequeño Mozart en el Teatro Lara. ¿Qué tal, Edgar?
¿Qué tal?
¿Cómo estáis, Esther, David?
Pues
qué alegría,
un
domingo más con vosotros. ¡Qué
sí,
maravilla!
Sí, siempre.
Me siento transportado por una ola sonora.
¡Ah, qué mola cómo suena lo que os he traído! Es
sí.
un poco rarín, ¿verdad? Es como... A mí me recuerda como al ir y venir de las olas del mar, algo raro.
Es curioso, ¿no?
Un punto impresionista, me atrevo a decir, a dejar ahí encima de la mesa.
Es que con el arte y la historia no hay quien te gane, ¿eh?
Sí, pero es eso, ¿no? Sí.
Efectivamente,
estamos
en el impresionismo, pero musical, como veis. Solamente con el comienzo que hemos escuchado podríamos definirlo, podríamos dibujarlo, ¿no? Y entonces, ¿quién es este artista que ha compuesto esto? Es Maurice Ravel.
Ravel, el del bolero.
El del bolero, efectivamente.
No puede ser el mismo autor, que el del bolero es muy pesado, muy empalagoso.
Oye,
esto mola.
No,
que el bolero es una obra, David.
Ya.
Pero el compositor ha hecho muchas otras cosas, que por eso os traigo hoy esta obra.
Ay,
que no solamente existe el bolero de Ravel.
Hay más cosas de Ravel, ¿no?
Fíjate, Ravel compuso una obra solamente para la mano izquierda del piano.
Ah,
o sea, para un pianista que lo tocase solo con la mano izquierda, porque se lo dedicó a un compañero suyo, que perdió el brazo derecho durante la Primera Guerra Mundial, y entonces le dijo: oye, pues te voy a componer un concierto. Y se llama El Concierto para Mano Izquierda en Re Mayor de Ravel.
Qué bonita historia, ¿eh?
Y tiene muchas obras. Lo que os he traído hoy es el Tombeau de Couperin, que es la tumba de Couperin.
Mejor, ¿no? Mejor, más fácil.
Pero no, os cuento la historia porque es muy bonita y muy divertida. Couperin es un compositor del barroco francés. Fíjate con la música que estamos escuchando.
Sí.
Entonces nos da esos toques como de barroco, como de música antigua. Y esto de la tumba de Couperin, de la tumba del compositor antiguo, pues quiere decir que es un homenaje a la música de esa época, pero también fíjate lo bonito de esta música, es que Ravel pues está ahí en el periodo de entreguerras, sobre todo después de la Primera Guerra Mundial, y como habéis visto, el concierto para mano izquierda es para un compañero que perdió la mano, y esta obra se la dedica también a cuatro compañeros que fallecieron, cuatro amigos que fallecieron en la guerra. Entonces, cada movimiento se lo dedica a uno de ellos. Pero, curiosamente, cada movimiento son danzas del barroco, que, como sabéis, la música del barroco es alegre y divertida.
Sí.
Y entonces, por eso, que Ravel tenga, que quiero cambiar un poco la visión que tienen algunas personas del bolero de Ravel, de que es repetitivo, que es muy bonito a lo mejor, pero puede llegar a cansar o lo que sea.
Cansa.
Que escuchen esto, porque fíjate el minueto.
Sí.
A ver si Miguel Ángel nos puede poner.
Me voy a volver a lanzar mientras lo ponemos. Suena a Debussy, ¿no? Tiene este punto así.
Claro, son contemporáneos. Estamos hablando principios del siglo XX.
Uh-huh.
Y música francesa, que es pues la capital del impresionismo.
O sea, que es como llevar a la partitura la misma filosofía que los impresionistas, ¿no? Que los pintores.
Sí, sí. Entonces, si escuchamos a Debussy o a Ravel, pues casi es que podemos ver un cuadro, podemos ver dibujar.
Uh-huh.
Te transporta, ¿verdad? Son melodías que te transportan.
Sí.
Y lo más bonito que me parece a mí es el mensaje, ¿no?
Sí.
Que después de la Primera Guerra Mundial, pues en circunstancias realmente difíciles, pues se lo dedique a sus compañeros fallecidos en la guerra, pero canciones alegres.
Sí.
Por ejemplo, ya el último número, que es un rigodón,
sí,
que es una danza alegre del barroco, y fíjate.
Estás viendo.
Bueno, de hecho, estás viendo una película de Hollywood y me vais a perdonar.
También la antigua, era muy cinematográfica.
No, de los años 40.
La melodía.
¿No?
Total.
Sí.
¿Os mola o no os mola?
Mola mucho, así que
mucho.
Nada, ya.
Oye,
casi
pues
te diré,
todo el mundo,
nunca había tenido tantas ganas de que acabe el programa para irme corriendo a escuchar a Ravel.
¿Se va a reconciliar con Ravel? ¿Ves?
Sí,
hay vida después
del bolero.
Se va a
reconciliar con Ravel.
Qué
sí,
bien,
sí.
Qué bien. Al menos espero que no seas el único y que todos nuestros oyentes de Onda Madrid estén ahí. Con Ravel esta tarde un ratito.
Todos con Ravel.
Dicen que los malos rollos empezaron porque Luisa Carlota estaba como loca por casar a Isabelita II cuando llegara el momento con alguno de sus hijos.
Uh-huh.
Parece ser que las dos hermanas tenían un compromiso firmado por escrito, que cuando estaban de la época
de
en la que estaban
amigas.
De buen rollo.
Sí.
Hasta que María Cristina escribió a su hermana Luisa Carlota diciéndole que si eso prefería
dejar a su hija en libertad de elegir el esposo que más le agrade.
El buen rollito fue desapareciendo poco a poco, hasta que María Cristina mandó al destierro a Luisa Carlota. Ahí ya se acabó lo
¡hombre!
Que se daba entre ellas. Desde el exilio, Luisa Carlota, que ya hemos visto que es muy mala enemiga, se dedicó a financiar libelos contra María Cristina, en los que, entre otras cosas, se denunciaba su matrimonio secreto con Fernando Muñoz. Fernando VIII, un escandalazo que ya os hemos contado alguna vez.
O sea, que era una enemiga tremenda.
Sí, esto hay que recuperar el programa de María Cristina, porque no tiene desperdicio. Bueno, al final, lo que son las cosas, Isabelita II se acabó casando con su primo,
fíjate,
Francisco de Asís, Paquito Natillas, el hijo mayor de Luisa Carlota. Luisa Carlota no pudo asistir al bodorrio porque le había dado por morirse un par de añitos antes, a los 39, y ya se quedó tranquila el día de la boda en el Panteón de los Infantes del Escorial, que es donde estaba enterrada.
Bueno,
hay
bueno,
que
bueno.
Decir que María Cristina solo permitió este enlace, que por otra parte no había otro candidato más porque todos se fueron cayendo, pero que María Cristina solo lo permitió porque su hermana ya estaba muerta,
si
que
no,
si no, no,
no
se casa con
no,
el
primo. No, le da el gusto.
Pero vamos, y esto no da para no, más. Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez andan amenazándonos con montar una guerra carlista para arreglar por las malas este desconcierto sonoro. Y a los micrófonos conspirando para ver si casamos a nuestros herederos con algún pez gordo que nos retire definitivamente. Esther Sánchez y David Botello. Síguenos en las redes sociales para contarnos cualquier cosa. En Facebook búscanos por nuestro nombre. En Twitter y en Instagram somos
@estesan1969
y @davidbotello4. Si te gusta el programa, compártelo con tus amigos. Y si no te gusta, compártelo con tus enemigos. Pero compártelo.
Compártelo.
Os esperamos en el próximo programa porque esto es otra historia.
And a cup of hot coffee.
Them cats was really bopping that time, wasn't it, folks?